Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Estamos en de lo que hay tras cada noticia, el jueves 20 de abril, como cada jueves, ahora semana por medio. Estamos con la senadora Claudia Pascual, quien tiene la gentileza de estar con nosotros cada semana por medio. Antes estaba semana a semana, pero bueno, siempre había dificultades porque hay muchas tareas en el Congreso. Claudia, un gusto saludar.
Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Tema indudablemente que hay que tocar, no se puede dejar de lado, es que ayer tengo entendido que participó en una reunión importante con el presidente de la República en este Comité Político Ampliado, donde la delegación del Partido Comunista, tengo entendido, la encabezó el secretario general Lautaro Carmona, la senadora Claudia Pascual y el diputado Boris Barrera. ¿Qué se puede sacar en limpio de esa conversación, Claudia? Porque fue una conversación, que tengo entendido, muy importante en torno particularmente a los temas de seguridad.
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que es muy importante siempre poder tener estos espacios de conversación que nos permitan intercambiar no solo las propuestas y visiones del Ejecutivo, que es muy relevante indudablemente, sino que también poder entregar nuestras visiones. Digamos que esta vez se hizo exposiciones sobre materias de políticas públicas para abordar la situación de seguridad o de inseguridad, digamos, como algunos quieren decirlo, a propósito de fenómenos de crimen organizado que no habíamos visto en décadas anteriores, o de el avance, digamos, del narcotráfico en mucha, no solo en las consecuencias de los delitos y de los delitos más violentos propiamente tal, sino que por sobre todo en el tejido social de nuestra sociedad, ¿no? Que para nosotros es tan importante, porque esto no solo tiene que ver con delitos, tiene que ver también con lo que nos afecta en la consecución de nuestros derechos, de nuestra concepción de democracia, de nuestra concepción de sociedad. Entonces es muy bueno en ese sentido tener ese intercambio. Creo que es muy bueno también porque así se puede entender de manera mucho más holística, mucho más integral, cómo combatir, comillas, como les gusta decir a muchos, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, de forma mucho más integral y no solo desde una perspectiva que siempre es importante tener en cuenta en materia de que si hay que mejorar legislaciones, se tienen que mejorar las legislaciones, pero no es meramente parlamentaria, no es meramente legislativa. Eso yo quiero destacarlo. Y desde esa perspectiva, por supuesto, poder generar también nuestras opiniones.
Tengo entendido que eso tiene...
Perdón, tiene... y desde esa perspectiva, perdón, también sugiriendo y obviamente incitando al propio gobierno a generar estos encuentros de forma, no solo por este tema, sino que por muchos temas.
Tengo entendido que esto tuvo que ver en relación a ese documento de cinco puntos centrales que planteó el gobierno y que comienza o comenzarían con 46 municipios del país, que es un asunto que obviamente por algún lado tiene que comenzar porque la situación es bastante complicada en general en el país, unos más, otros menos, pero hay situaciones que obviamente se requieren atender rápidamente, ¿no?
Sí, mire, principalmente yo diría que tienen que ver con una política mucho más integral. Lo de las 43 o 46 comunas tiene que ver con una línea específica que es un plan llamado, que es para intervenir en las 46 comunas con más altas tasas de homicidio, ¿no? Quiero decirlo, que se llama... Calles sin violencia, pero que en rigor tiene que ver con la comisión del delito de homicidio propiamente tal. Pero eso es una línea, y es una línea específica. Estamos hablando acá que tiene que ver con la ocupación de espacios públicos, estamos hablando con lo que tiene que ver con traspaso de recursos para todas las políticas de seguridad y no solo para, también digamos, pero no solo para la mejor protección en términos de indumentaria y de equipamiento a las policías. Tiene que ver con los ámbitos de capacitación para los propios policías en materia de cómo enfrentar, digamos, esta nuevas tendencias delictuales, también con más recursos para la inteligencia, por ejemplo, informática y económica en materia de que tenga más herramientas el Servicio de Impuesto Interno, aduana y todos aquellos actores que pueden perseguir la ruta del dinero, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Yo quiero nombrarlo algunas cosas, digamos, fue expuesto hace dos noches, digamos, la noche del martes, pero que esto vamos a seguir conociendo más y más de estos planes. Tiene que ver también con las temáticas que aporta Subdere, no solo prevención del delito, no solo desde esa perspectiva, y cómo esto también se conecta con otros ámbitos. Entonces, yo creo que en ese ámbito, insisto, mirado como políticas públicas más generales y descontando que sea solo específicamente o solo única y exclusivamente en materia legislativa, me parece que es mucho más holístico y es mucho más integral cómo abordarlo, desde los diagnósticos y desde las propuestas indudablemente que están y los planes, digamos, en ejecución que va que está teniendo el gobierno y que tiene también destinado seguir ejecutando en los próximos meses y años. Eso.
Lo que uno siempre tiene la sensación de que los temas de seguridad están puestos hoy día en los medios de comunicación como parte de por desgracia, como parte de la farándula. Hoy día uno mira los programas de la mañana, los programas de la tarde de la televisión, los noticieros son pura violencia. Y de hecho, una situación que ocurrió hoy día en la mañana, en Calama, anoche, en Calama, donde se asesinan a dos personas, balean una comisaría, disparan contra un consultorio. Es una situación que, claro, efectivamente hace que eso sea principal. Y por tanto, el tema que está tocando el gobierno y que están tocando los partidos políticos afines al gobierno también tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que tiene que ver, por un lado, con los fenómenos de los fenómenos de los delitos más violentos. Los delitos más violentos tienen que ver con los homicidios y, por lo tanto, con la pérdida de vidas a propósito de un asesinato. Tiene que ver también con el control de armas en nuestro país, que tiene que haber. Por un lado, el control de armas para la población civil y para poder también controlar que esas armas no lleguen a la delincuencia, pero también con el control en materia de... lo digo a propósito de generar buenos protocolos, porque el caso que tú estás contando del norte, que en el manejo de dos funcionarios de la policía de carabinero al interior de una comisaría se dispare un arma y fallezca uno, o sea, ¿cuál es el protocolo también de actuación? O sea, claro. me refiero, o sea, no... tiene que haber también, o sea, no se protege así a los funcionarios policiales, pero tampoco se protege así a la ciudadanía, perdón que lo diga, digamos, o sea, cuáles son los protocolos de actuación en esta materia. Entonces, por eso digo, esto es mucho más complejo que eso. A mí me parece que hay que hacer esos debates, lo dije hace un par de programas atrás, más serio. Por debate serio no significa grave, sino que se refiere a poder tener más elementos, a no solo graficarlo todo en aumento de penalidades de delitos que ya tienen incluso penalidades bastante altas, sino que en materia de que nos pongamos de acuerdo en términos de generar al mismo tiempo las políticas que combatan la desigualdad estructural y por lo tanto que produzcan derechos sociales y al mismo tiempo también tengan un respeto irrestricto por los derechos humanos y al mismo tiempo generar todas las políticas que nos permitan combatir estos fenómenos y por lo tanto tener indudablemente políticas de seguridad mucho más integrales.
En lo que hay tras cada noticia, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Claudia, hay un tema que es importante tenerlo presente, que es el tema de la paridad de género, pero también de la violencia contra la mujer que se sigue expresando de alguna manera. Hay que, o sea, no sé si lo de la paridad de género tiene que ver o está ligado a la violencia contra la mujer, particularmente por hechos que se han acontecido estos días. Pero ustedes estuvieron discutiendo en la comisión mixta de Constitución y Mujeres en el Senado el tema de la paridad de género, pero ¿cómo se da esto en todos los cuerpos de elección popular hoy día en el país? ¿Eso cómo se está mirando, senadora?
Mira, lo primero es que yo creo que dentro de las muchas vulneraciones que se viven como mujeres por el solo hecho de ser mujeres está tanto la falta de representación equitativa, paritaria en los órganos de toma de decisión, sean estos económicos, políticos, sociales, etcétera. Y también está en otro carril el tema de las violencias. Si a su vez hubiera violencia política, tendría más que ver a propósito de los sistemas políticos, y, pero creo que son, son fenómenos que no son equiparables, digamos, pero son parte de una problemática mayor que sí los, que sí los comprende a los dos, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que se estuvo viendo ayer en las Comisiones Unidas de, perdón, anteayer, el martes, en las Comisiones Unidas de Constitución y de Mujeres y Equidad de Género del Senado, es que hay una moción parlamentaria que modifica, o sea, que se propone modificar en redacción, más no en el fondo, cómo va a funcionar el mecanismo de paridad, de corrección, para que haya paridad final en el Consejo Constitucional en las próximas elecciones del 7 de mayo. Y digo esto porque en algún minuto se levantó la alerta como que esto, esta corrección, o sea, esta indicación impedía, o estas modificaciones impedían que se diera la paridad final. No, la paridad final se sigue dando, son los 25-25 que tienen que estar, y se sigue dando el mismo mecanismo que se acordó en el marco de, el debate, digamos, del reglamento que permitiera, o sea, primero en el marco de la reforma constitucional que permitiera el nuevo proceso, y luego también en la discusión que se dio para los reglamentos de todo el nuevo proceso constituyente. Quiero aclarar esto porque también hubo como esa inquietud, pero eso está resguardado, son cambios de redacción que solamente explicitan de mejor manera lo que se explicó cuando discutimos esto, que iba a operar el mecanismo de corrección, digamos, ¿no? Y que se corrige primero en las circunscripciones. O sea, se ve nacionalmente si acaso hay 25-25, si hay 25-25 no se hace nada, si no hubiera 25-25 se ve cuántos son los cupos entonces que hay que resguardar y asignar nuevamente, digamos, acá cuál sea el sexo subrepresentado, y eso se va a ir entonces a la búsqueda de las circunscripciones que tienen menos votación, y los menos y más votados de ahí empiezan a jugar, digamos, en la primera recorrida. Si así todo en esa recorrida no hubiera, se hace una segunda recorrida que ya pasa, digamos, a seguir cambiando y haciendo esa corrección. Siempre pensando en que la corrección sea dentro del mismo partido o dentro de la misma lista. Y esto es súper importante porque, esto, comillas, cuando se dice no, es que entonces le van a pedir, por decir algo, voy a inventar, a un electo del Partido de Renovación Nacional que se baje en pos de un electo del partido, de cualquiera de los partidos del Frente Amplio, o del Partido Socialista o del Partido Comunista. Eso no es así. Es dentro de la misma línea, digamos. Entonces lo digo como para resguardar también las representaciones.
De la votación que saca el partido, claro.
Y de las ideas políticas que transmite
claro,
cada una de las listas, digamos, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Eso es un poco lo que se discutió y se aprobó, y se aprobó en sala también, y por lo tanto esperamos que la Cámara lo ratifique, puesto que estamos a 2 semanas de las próximas elecciones, y por lo tanto, y esto a propósito que las inquietudes se plantearon en función del CERVEL para que no hubieran criterios de interpretación de cuál es el camino de la corrección distintos, por ejemplo, entre CERVEL y TRICEL, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio presidente del CERVEL, y por lo tanto que se respetara la idea matriz de la ley, que fue cuando se discutió esta reforma constitucional.
Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual, como en cada jueves o cada jueves por medio, en realidad, ahora. Senadora, bueno, el tema de la mujer, vamos a seguir con ella porque hace un año falleció Mireya Balch, una destacada mujer del Partido Comunista, dirigente del Partido Comunista, ministra en el gobierno de Salvador Allende, diputada. Ayer leí algo que escribió usted en una de sus páginas, en el Twitter, no me acuerdo cuál fue. ¿Se siente esa presencia de las mujeres importantes que ha tenido el Partido Comunista en general en la vida que hoy día se lleva, que es más agitada que en aquellos tiempos? O no tanto, no sé si más, pero bueno.
A ver, yo en particular creo que Mireya Baltra es una de las grandes dirigentes del Partido Comunista que ha tenido a lo largo de su historia. Creo que la impronta de Mireya en su en su formación política, la impronta en las peleas que encarnó, digamos, para decirlo en más coloquialmente, digamos, ¿no? No solo en la lucha y en la defensa de los derechos y de los intereses de trabajadoras y trabajadores, sino que también con su propia vida en materia de mujeres, con la defensa de la democracia siempre por sobre cualquier otra dificultad que hubiera en términos políticos a nivel de país. La defensa de los derechos humanos, los aportes que hizo Mireya desde todas las responsabilidades públicas, políticas y de elección popular que le tocó para tener más y mejor institucionalidad. O sea, yo quiero, por ejemplo, destacar el aporte de la Mireya no solo como ministra del Trabajo. Mireya cuando fue parte de la Unidad Popular y cuando salió electa también parlamentaria, junto con otras parlamentarias socialistas, como por ejemplo Carmen Lazo, fueron de las primeras que hicieron aportes de su propia dieta parlamentaria para apoyar la creación de la Junta, de haber compartido con ella, de haber trabajado en la misma comisión de mujeres del partido con ella, y que me dejara hacer, comillas, su encargada nacional de mujeres, digamos, ¿no? Creo que eso habla también muy bien de la humildad de Mireia.
Así es, efectivamente, un recuerdo, bonito recuerdo, porque se cumple recién un año de su fallecimiento y ella fue bastante proactiva e incluso haciendo gestos importantes como el que tú mencionas, pero también el gesto de querer seguir aprendiendo. Fue a estudiar y estudió. Hemos tenido algún problema con el internet, con la comunicación.
No tenía. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Sí, ahora estoy escuchando bien, sí, disculpe.
Ya, lo que te digo es la primera ministra mujer del Ministerio del Trabajo, una ministra además que no tenía los estudios completos en términos formales, pero que sin embargo tenía una profunda y larga formación política.
Que estamos con alguna complicación. La última parte no la pudimos escuchar bien, pero bueno, lo que me queda claro es que...
Solo decía que teníamos que rescatar y homenajear mucho más como, no solo como partido, sino que como izquierda, como política chilena y además como pueblo, el papel y el rol de la Mireya.
Gracias, Claudia. Bueno, sabemos que tenemos poco tiempo y queremos agradecer, Claudia, que haya estado con nosotros y esperemos que este otro jueves, no, el que sigue, podamos estar nuevamente conectados para lo que hay tras cada noticia, saber cuáles son las opiniones y qué es lo que está sucediendo en un ámbito tan importante como es el Congreso, pero también en la vida política del país. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, Julio. Saludo a todos los auditores y auditoras.
Gracias, que estén muy bien, ¿no?
Chao, chao.
Chao, chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.